Entonces, quedamos la vez pasada en el versículo 12, vimos al versículo 11 de Juan 7, que dice, los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y ya vemos que la hipocresía de la religión siempre ha sido igual, están buscándolo como para hacerle preguntas, pero en realidad, ¿verdad?, no lo estaban buscando para hacerle preguntas, sino para aprenderlo y para matarlo. O sea que ellos iban a hacer, y lo que vamos a ver en el futuro, una vez que lo prenden a nuestro Señor Jesucristo, es que todos los juicios que le hicieron fue una mentira. Los juicios que le hicieron, todo eso fue una burla de la ley. ¿Por qué? Porque ellos querían matarlo, y ellos iban a utilizar la ley para matarlo. Iban a aplicarle la ley mosaica, sí, se llama la ley mosaica, pero es la ley de nuestro Señor Jesucristo. Es la ley que Él instituyó, con sus normas perfectas. Y ellos utilizan esa ley, la tergiversan, para utilizarla contra el único, la única persona en el mundo que era perfecta, contra nuestro Señor Jesucristo. O sea que es una tergiversación completa de la ley. Bueno, fueron 7 juicios que se le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, todos ilegales, todos ilegales. Entonces, con eso llegamos pues a Juan 12, y vimos que había una gran murmuración acerca de él entre las multitudes. Unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña a la gente. La palabra es había, se encuentra en acción lineal y perfecta, y quiere decir que se mantenía habiendo una gran multitud, una gran murmuración dentro de las multitudes. O sea, unos decían que era bueno, y estos son los creyentes que tenemos dentro de este grupo grande, y está en la acción lineal presente de I mean. Ya hemos visto el verbo I mean. El verbo I mean es el verbo absoluto de estado de ser, o sea, quiere decir había, pues es el verbo I mean, y en el estado absoluto de ser que es, vemos que en otras palabras las personas pensaban que él siempre era bueno, era absolutamente bueno, él es bueno, pero el bueno que utilizan es agathos, que fue la palabra que vimos, que es una palabra que significa valor, bueno de valor intrínseco, o sea que es un bueno como el oro tiene valor intrínseco, o sea que el oro se puede pasar por el fuego varias veces y sigue siendo bueno, sigue siendo agathos, sigue siendo bueno. Bueno de valor intrínseco. O sea, no cambia, su calidad no cambia. Es como el oro, que se puede pasar varias veces por el horno y siempre sale oro. Es un metal que tiene su propio valor. Entonces, y esa era la manera que ellos utilizaban para decir que él era Dios, que él era perfecto. Entonces había otro campo, claro, está dentro de esas personas que estaban ahí presentes, que decían que no, que él era un engañador. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. En otras palabras, esta persona no aceptan a nuestro Señor Jesucristo por lo que es. Él es Dios y por eso puede hacer el bien divino nada más. Recuérdense que Dios solamente hace bien divino, no hace bien humano. Dios rechaza el bien humano. El bien humano es del mundo, el bien humano proviene de la naturaleza pecaminosa, del área de fortaleza de la naturaleza pecaminosa, y es quemado en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquellas personas que le hacen el bien y no miran a quién y no están llenas del Espíritu Santo, no van a tener ninguna recompensa. Van a tener recompensa terrenal. O sea, la recompensa que van a recibir es, como dice Yoconda, va a ser horizontal y no vertical. Nosotros estamos interesados en lo que piensa Dios. Nosotros nos interesa que las pulgas, que nuestras pulgas con las cuales vivimos, porque nosotros también somos pulgas, no somos una gran cosa, que nos digan, ah, qué maravillosa persona, mira lo que hace. Precisamente estamos hablando de eso hace un momento, de que hay personas de que se meten en la droga y le hacen bien a todo el mundo. O sea, pasan dinero por todos lados, le dan de comer a todo el mundo, le dan casa, pero lo hacen con una segunda intención. La segunda intención es de que lo cuiden. Porque la persona que se le da, pues es la persona que me cuida. Pero no es el bien que, ay, qué persona tan merosa. Dentro del mundo sí se ve bien. Si se le da de comer a los muchachitos y la persona está haciéndolo, pues es una cosa buena. Si es una persona que no es creyente, primero que todo, si no es creyente en el Señor Jesucristo y da todos sus bienes, va a quemarse todas sus obras buenas en el gran trono blanco, para el incrédulo. Todas, no queda una, incluso la persona misma va a ser lanzada al fuego. Si es creyente, el número dos, si es una persona creyente, y las produce, no en la plenitud del Espíritu Santo, sino en el sistema cósmico, todas estas obras que hace, la palabra de Dios, ya lo hemos estudiado, que le dice que se llama poneros, que son podridas. No sirve para nada. Hay otra cosa que le dice la palabra de Dios en Isaías 64:6, que es como trapos llenos de sucio de menstruación, son las obras del bien humano de los seres humanos. No tienen valor alguno para Dios. Para los seres humanos sí, es una persona maravillosa. Pero si uno está buscando la aclamación de los seres humanos, perfecto, entonces sigue haciendo las obras, pero si no, lo que nos interesa es lo que Dios piensa acerca de nuestras obras buenas, ah, entonces tenemos que hacerlo de la manera que Él dice que se haga. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí. Dios, Jesucristo, está exponiendo la mentira de los fariseos, el bien de los fariseos, que es maldad. Eso lo vimos en el versículo anterior. Él le dice a los fariseos que a ustedes el mundo los quiere, pero a mí no, a mí el mundo no me quiere, ¿debido a qué? En el versículo 7, el mundo no puede aborrecerlos a ustedes porque ustedes son del mundo y ustedes hacen las acciones del mundo y el mundo los aplaude a ustedes. Pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de lo que es el mundo y de sus obras que son malas. Ya vemos que todas las obras del bien humano son malas ante Dios, son poneros. Todas. No hay una sola que acepte y Él no puede aceptar ninguna de esas obras buenas durante su reinado terrenal. Desde su reino terrenal, Satanás está encarcelado por 1000 años. Y lo único que se produce aquí es obras de bien divino. Y el sistema es de obras de bien divino nada más. O sea que es una ley perfecta, correctísima. Todo está basado en qué y quién es Dios. Entonces, eso es lo que está sucediendo. De que estas personas ven a nuestro Señor Jesucristo como el bien de valor intrínseco, un bien perfecto, no un bien de este mundo. No es kalos. Kalos es otra palabra para bien. Pero no tiene valor intrínseco. No es la misma calidad y es bien. Entonces, todo esto lo tenemos nosotros en la palabra de Dios para dejarnos saber que a nosotros no nos interesa el bien humano. El bien humano, mientras más rápido lo reconozcamos, más rápido nos alejamos de él. Y lo que nos interesa hacer es el bien divino. Y la diferencia entre el bien humano y el bien divino es que el bien divino se produce bajo la plenitud del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto con detalle, con lujo de detalle. Entonces, esto es parte de este estudio de que nuestro Señor Jesucristo solamente puede ser el bien divino. Entonces, vemos que el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no se ha cumplido, Él le produce bien divino, y la gente que se está murmurando entre ellas mismas, están diciendo, uno está al lado de nuestro Señor Jesucristo y el resto, en la otra mano, tenemos el grupo que reacciona con todo lo que escucha y lo contradicen. Dicen, no, sino que miente y ha engañado a la gente. O sea que, en el versículo 12, lo acusan a Él de ser un engañador. Estos son la gente de posición negativa. Entonces, vemos que una opinión dividida existe entre las personas que se encuentran presentes durante ese periodo mientras Él está en tránsito. ¿Se recuerda que Él está en tránsito en este momento? Todavía no ha llegado a Jerusalén a la fiesta. Y esto es lo que está sucediendo mientras Él está afuera. Entonces la gente que está ahí está en esta murmuración y los líderes religiosos lo buscan para matarlo mientras tanto. Y eso está en el versículo número 11. Los judíos le gustaban y le decían, ¿dónde está aquel? La multitud, entonces, la vemos dividida en el versículo 12 y en el versículo 13, trae a relucir un principio extraordinario. Y yo quiero que ustedes vean este principio, porque la religión destruye la libertad humana y la cristiandad no es una religión. Nosotros no practicamos religiosidad. La religiosidad es hipocresía. Aquí lo que tenemos nosotros es una relación estricta, directa con Dios. Íntima. Es una intimidad de nosotros con nuestro Creador. Y mientras más rápido la reconozcamos, mejor estamos. No tenemos que darle cuentas a nadie, sino a nuestro Dios. Aquí, y ni nos metemos en la vida de los demás, porque nosotros no tenemos por qué meternos en la vida de los demás. Ellos que le den a Dios cuentas. Cada uno que le dé cuenta a Dios por lo suyo. Cada uno tiene suficiente problema en su propia vida para estarse metiendo en la vida de los demás. Entonces, la religión destruye la libertad humana. Y si vemos el récord histórico de los países que fueron dominados por el romanismo durante las Edades Medias, podrán ver lo que sucedió en la historia moderna. En las épocas medievales, las famosas épocas medievales, que eran la Edad Negra, pues aquí le llaman The Dark Ages, la Edad Negra, la Edad Oscura. País tras país sufrió de las devastadoras consecuencias de la religión organizada. España, por ejemplo, la religión destruyó la libertad humana instituyendo la Inquisición. Y no había libertad de ninguna clase. El que no creía los decretos de la iglesia, moría. O lo torturaban, lo metían y lo torturaban. ¿A cuántos judíos no torturaron durante ese periodo? Un montón. ¿Por qué? Le llamaban marrano porque no creían. O sea que no, nadie puede hacerlo creer a uno por la fuerza. Entonces el que no está de acuerdo con los parámetros instituidos por la religión, muere. Eso no hay libertad. O sea, que la libertad se acaba cuando hay religiosidad. En estos momentos en Islam, estoy hablando de toda clase de religiones, ¿eh? En Islam también sucede en estos momentos, las mujeres tienen que estar cubiertas hasta aquí. No pueden, solamente pueden enseñar los ojos, porque si no, se están yendo en contra de la religión y las apedrean. que una persona pues tenga una relación extramarital, los apedrean a los dos. Los apedrean, pero no pedritas chiquitas, piedras grandes hasta que los matan. O sea que no hay libertad. No que están haciendo bueno o haciendo algo malo. Ese no es el hecho. El hecho es que cada uno tiene que presentarse a Dios y tiene que darle cuentas a Dios. ¿Quién fue el que nos hizo a nosotros? ¿Nos hizo los seres humanos? No. A nosotros nos hizo Dios y nos dio la vida a Dios. Nuestro padre y nuestra madre no nos dio el alma. Y el alma es lo que reside en el cuerpo que nosotros tenemos. El cuerpo nos lo habrá dado nuestros padres, pero viene a través todo de Dios. Entonces nosotros tenemos esa relación directa con Dios y no necesitamos ninguna persona que nos diga cómo tengamos que vivir nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del conocimiento de la palabra de Dios, tenemos libertad absoluta para adorarlo a Él si queremos, o si no queremos, pues no lo hacemos. Eso es asunto de nosotros y Dios, no es para que nadie se meta. Las cuentas no nos las dan a nosotros. Las cuentas se las dan a nuestro Señor Jesucristo cuando lleguen al cielo. O sea que ningún ser humano tiene todos los datos necesarios para pasar juicio sobre otra persona. Eso es asunto privado entre la persona y Dios, la persona y su creador. Entonces, eso es una cosa importantísima. La religión destruye la libertad humana. Entonces, en el siglo XIII también, primero yo creo que sepan que cuando la religión y el Estado se unen, hay el acabose. Eso en los países islámicos pasa. Tiene que ser, y si el que no es, no sirve. Miren, la iglesia primitiva, después de 300 años, cuando Constantino, después de Constantino hubo un emperador que obligó a que todas las personas que pertenecían al gobierno tenían que ser parte de la iglesia, y si no eran parte de la iglesia perdían sus puestos. Entonces, ¿qué va a hacer la persona enfrentada con eso? Decir, sí, yo sí soy de la iglesia, pues. Entonces, ¿qué pasaba? Debido a esto se infiltró una cantidad de gente que no era creyente, que porque por dentro, si la persona no cree, ¿quién va a saber? Solamente dice y profesa hacerlo, pero no lo es. Entonces ahí vinieron toda la cantidad tan enorme de herejías que pueden existir, porque estas personas no creían, pero se dan cuenta de la fidelidad de las personas que sí creen. Entonces se dan cuenta qué clase de arma tan extraordinaria poseía esta gente para dirigir a este pueblo. Esta es la iglesia primitiva, con sede en Roma, porque era en Roma que estaba Constantino, porque era el emperador del Imperio Romano. Entonces lo que pasó es que la iglesia toma las riendas, las personas inteligentes suben dentro de ese sistema y son los que mandan. Se politizó completamente el cristianismo y entró la religión por todos lados, por chorros entraba la religión. No había quien la parara porque ya se convirtió en algo político. Entonces esto no tiene que ver nada con eso, tiene que ver nuestra creencia con Dios, es individual, particular entre nosotros y Dios. El que cree, cree, el que no cree, pues no cree. Y el que no lo deja a un lado, el que lo quiere conocer, hay personas que aceptan la sangre de Cristo como Salvador y rechazan la mente de Cristo. O sea, está bien, hasta aquí llegué, pero no quiero saber más nada, no me moleste con esta cantidad de cosas porque no me interesan. Entonces, cuando la religión y el Estado se convierten en uno solo, se termina la libertad, y eso fue lo que sucedió en Roma, después de estos emperadores. Y en el siglo XIII también hubo un grupo maravilloso de personas en Francia, y ellos descubrieron, nada más y nada menos, a la Biblia como la palabra de Dios. Todos habían estado bajo el sistema del romanismo, y lo habían rechazado cuando comenzaron a ver lo que las Escrituras tenían que decir al respecto. Las Escrituras son claras en decirnos la relación que existe entre nosotros y Dios, y que nosotros no necesitamos a ningún abogado para tener una relación directa con nuestro Padre. Entonces, una vez que ellos descubren esto, pues se dan cuenta y comienzan a rechazar el sistema religioso del romanismo. Y en las montañas al sur de Francia comenzaron a prosperar una gran cantidad de iglesias independientes y estudiaban la palabra de Dios y estaban creciendo. Cuando, claro está, cuando esto llega a la atención del Papa, el Papa mandó un ejército para destruirlos. Antes pertenecían al sistema del romanismo y después se retiraron. Y la mitad de ellos fueron aniquilados y los demás se marcharon una marcha famosa a través de las montañas hasta llegar a Suiza. De ahí algunos de ellos se escaparon por todas las partes del occidente de Francia. Estos son los valdenses, los famosos valdenses. Hay una serie, miren, si ustedes estudian la iglesia, si ustedes estudian la historia de la iglesia primitiva, se van a dar cuenta de una cantidad enorme de tiranía que existía a través de la iglesia. Pero no solamente con la iglesia más grande que hay, que es la iglesia católica, porque recuérdense que todas las iglesias están compuestas de seres humanos que tienen naturaleza pecaminosa humana. Y cuando sube dentro de esa jerarquía una persona que no cree, una persona que se entra políticamente dentro del sistema, así deshace. Y las demás personas siguen, ¿sí? Por falta de conocimiento. Pero eso también sucede cuando está la religión metida, inculcada, entretejida con el cristianismo. También lo vemos en la parte de los protestantes, no van a creer que es de un solo lado, esto es de todos lados. La religión no permitía que esta gente viviera, En otras palabras, porque se iba contra los principios religiosos, y eso se debía a que habían encontrado los sistemas bíblicos de libertad y dieron uso del sistema de la iglesia local y comenzaron a utilizar su libertad humana. La doctrina bíblica patrocina la libertad, la religión la destruye. Cuando la religión se convierte en el Estado, cesa la libertad para todo el mundo. Todo el mundo tiene que hacer lo que diga la iglesia. Entonces, esa es la manera que siempre ha sido y siempre será. Y lo estamos viendo en estos momentos en la religión que tienen los judíos. ¿Por qué la gente se asombró cuando nuestro Señor Jesucristo curó al paralítico el día sábado? Porque había violado uno de los tabúes más grandes, que tenía pena de muerte. Y nuestro Señor Jesucristo lo hizo, porque Él es el Rey del sábado. Pero los religiosos ya lo habían transformado en una cosa horrible. Lo habían cambiado el sistema. Yo simplemente les he hablado del romanismo en estos momentos, pero yo quiero que se den cuenta de que sucede con cualquier religión. El Islam sucede, los sistemas budistas también suceden. Todos los sistemas religiosos suceden. Todo, cada vez que hay religión, porque la religión es patrocinada por el diablo. Entonces, la religión también ha infiltrado a la cristiandad en el sentido, por la parte de la iglesia protestante. La iglesia protestante es algo inquietante hoy en día en lo que se refiere a la infiltración que ha existido y que sigue existiendo. Las personas que se meten dentro del sistema de cristiandad para agarrar a las personas. Entonces, cuando una persona le dice a otra que tiene que caminar por el corredor para aceptar a Cristo, o cuando se le obliga a la persona a pagar cierta cantidad de dinero, o diezmar, como dicen, o cuando se le pone presión a una persona para que viva en cierto patrón de autorrectitud, eso es una destrucción de la libertad de la persona. Esa es la religión infiltrándose en la cristiandad, y lo que les estoy diciendo sucede también con las iglesias protestantes. O sea que muchas de estas iglesias han sido descarriladas por la infiltración de la religión, y uno de los lugares principales donde se encuentra esto es en el Concilio Mundial de Iglesias. Este Concilio Mundial de Iglesias es una organización protestante y ha llegado a ser una de las organizaciones con más poder dentro de los Estados Unidos. Todas sus agendas son políticas, para comenzar. La religión se convierte en política. Son personas que entran tan fuerte en la política que se olvidan de lo que es la palabra de Dios. Ya van al sistema humano y politizan todo, pues. Dentro de todas las iglesias grandes que está infiltrada la religión, está metido esto. Son igual. Ellos son los que organizan las marchas y las dirigen, han patrocinado la desobediencia civil, hablando en este momento del Consejo Mundial de Iglesias. Han roto la estructura de la sociedad americana, en otras palabras. Nuestra sociedad está basada en la libertad y la protección de la propiedad y los derechos del individuo, y todas estas cosas están siendo destruidas por ese Concilio Mundial de Iglesias por dentro. Y por el otro lado también se están siendo destruidas por los valores que se están cayendo dentro de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos, la política ha llegado a un punto de que aquí no hay un ciudadano que de verdad quiera lo que es bueno para el país, sino lo que le interesa a ellos en el momento. O sea que por eso se destruye. Como no hay conocimiento de la palabra de Dios en la tierra, viene la profecía y se cumple. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Simplemente. Entonces, la religión, claro, está infiltrada en todas las fases de la iglesia local. Sí, usted pertenece a una iglesia donde se le aplica la ley del 10%, es una invasión a su libertad. Y si pertenece a una iglesia donde critican porque su comportamiento no es como los demás, eso es una invasión a su privacidad y una violación a su derecho de vivir su vida para el Señor. La vida privada suya es un asunto suyo y de Dios y de nadie más. O sea que el Señor es el que se encarga de toda la disciplina. En cualquier momento que usted se vea en una organización que le haga hacer alguna de estas cosas, a usted le están violando la privacidad, su privacidad y su libertad. Entonces, una de las cosas más importantes y delicadas es su propia libertad, y la religión se encarga de destruirla. La religión es lo peor que puede existir. Tengo una persona que trabaja conmigo en el restaurante, que le di el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y me dice, no, sabes que mi papá es luterano. Y yo me crié en la iglesia luterana. Y después pasó eso, después de que, porque sí era creyente el hombre. Y a las 3 semanas volvió a hablar con él y le hablo de Cristo otra vez. No, yo iba a la iglesia 3 veces al día, iba a la iglesia, era la cosa. Desde chiquito, estaba hastiado de ir a la iglesia, todo el sistema religioso que lo ponía. Y yo, con razón, este hombre no quiere saber nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde chiquito lo tenía, que no podía hacer esto, que no podía hacer aquello, que tenía que ir, que tenía que... Eso es obligado, pues. La persona tiene que tener su propio libre albedrío. Está bien hasta cierta edad, pero hasta que tenía 18 años lo tenía que hacer con la familia. O sea que llegó un momento en que hasta aquí no quiero saber más nada de eso. A otro lado con tu cantaleta. Claro, está pura religión. Cuando esto es una cosa íntima entre nosotros y Dios, si nosotros comprendemos eso, pues estamos muy, pero muy lejos ya de lo que es esta la destrucción que nos da la religión. Entonces ahora en el versículo 13 vemos que, sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, por miedo a los líderes religiosos. Ahí está la religión de nuevo, ofuscando, pisando, poniéndole el pie a las personas que no pueden hablar ni pueden decir nada porque ahí está el ojo de la religión viendo, ¡ah! Estás transgresando la religión. ¡Hombre, un sistema horrible! Entonces, muchos en las multitudes no hablaban abiertamente de él por esa razón. Día más el acusativo, quiere decir debido a. Entonces, decía, nadie hablaba abiertamente de él debido a los judíos, a los líderes religiosos. Y hemos visto la palabra día más el acusativo. Día más el acusativo. Y a eso es lo que tenemos. Debido a los judíos, debido a los líderes religiosos. Los judíos, ya vemos que es una palabra técnica para los líderes religiosos. En este país tenemos algo fantástico también, y yo creo que ustedes sepan esto, es que lo estamos viendo a través. Últimamente no he visto mucha televisión porque no he tenido tiempo, pero me gusta ver las noticias para ver cómo se está desarrollando. Es más, nosotros debemos estar informados de lo que está pasando en el mundo. Pero ahí, en los Estados Unidos está sucediendo algo horrible. Vemos niñitos matando a niñitos ya, eso es una cosa tremenda, cómo se está deteriorando la sociedad norteamericana. Y eso se debe a la falta de conocimiento, porque eso es un país bendito, pero también si la persona rechaza, pues ahí viene todo lo malo. Niñitas de 14, 13, 14, 15 años, las meten a la cárcel porque están robando en pandillas. Robando, niñas, por su propio libre albedrío lo hacen. Le acaban de dar a unas muchachitas 6 años de cárcel, me parece. Niñitas, pero de 14, 15 años, bonitas las niñitas. Unas americanitas que se ven, caramba, ¿cómo es posible que se meta esta persona por sinvergüencería? Se meten a esto. ¿Se meten debido a qué? Debido a que no conocen a Dios. Entonces, la libertad de expresión es otra cosa aquí en los Estados Unidos, que antes era una cosa maravillosa, pero hoy en día está siendo también tronchada la libertad de expresión. Y está siendo atacada y distorsionada en muchas áreas. Una de las áreas de distorsión que hemos visto es la prensa. La prensa tiene una gran responsabilidad con los ciudadanos. Pero hoy en día no lo hacen porque se ha perdido la ética profesional. No hay ética profesional dentro de la misma prensa. Y cuando la prensa tenía ética, reportaban la posición, por ejemplo, de un candidato como tenía que ser, los hechos de ese candidato. Pero hoy en día, claro está, cada institución utiliza su propia brocha de pintura de lo que ellos sean, si son liberales o conservadores, de lo que sea, y tuercen lo que dice un candidato, o tuercen o dan su propia opinión acerca de lo que es esa persona. Y la prensa no está hecha para eso, la prensa está hecha para reportar los hechos tal y cuales como son. Pero como no hay ética profesional hoy en día, se está acabando la ética debido a que la falta de conocimiento pues de la palabra de Dios, todo lo que hacen es buscar ridiculizar a las personas que están en estas posiciones. Pero tanto ellos como los candidatos políticos también son una cosa seria. O sea que por todos lados hay un desastre. Esto es un verdadero desastre. Nuestra libertad de expresión está siendo atacada poco a poco aquí en los Estados Unidos. Y me refiero a los Estados Unidos porque este es el país, la primera potencia mundial. Si se va a este país, ¿qué queda? No queda absolutamente nada. Cuando cualquier grupo se da a sí mismo el derecho único de tener opiniones, inmediatamente ha implementado la tiranía. Y eso es lo que sucede. Este sistema comunico mundial, este sistema del orden mundial, tiene eso en mente. ¿Okay? Y poco a poco está socavando lo que es esta libertad de expresión. Solamente las cosas que están políticamente correctas son las que se pueden decir, y las que no, no se pueden decir. O sea que, ustedes no oyen últimamente chistes tan simpáticos, por ejemplo, como los que hacía Benny Hill, que hacía chistes expresionados, ¿verdad? Hoy en día no se puede hacer eso porque no puedes hablar así de cierta clase de personas. O sea que hay que buscar lo bueno en la diversificación. Pero cada quien es ser humano, ahí tiene que existir la libertad de expresión. Cada quien se puede expresar como quiera, eso no se puede tronchar. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Están tronchando la libertad de expresión. Todavía la tenemos y ese es el motivo por el cual nosotros podemos dar el Evangelio. Pero hay lugares donde ni siquiera se puede dar el Evangelio. El próximo paso, claro está, después de cortarle el derecho a expresarse a la persona, es matar a las personas que tienen una opinión diferente a la de nosotros. Ese es el próximo paso. Y ese es el paso que hemos... Eso es exactamente lo que está pasando con nuestro Señor Jesucristo en este momento. Que los líderes religiosos no están de acuerdo con lo que dice nuestro Señor, aunque sea la verdad, porque ellos son los que están establecidos en el gobierno y ellos son los que dicen cómo se tiene que hacer. Entonces es el próximo paso. Primero el odio, siguen con la manera de actuar y ahora lo quieren matar de todas maneras. La religión entonces hace exactamente eso. Y la historia está llena de recuentos de esa índole, de cuántas personas han sido muertas debido a que la religión los persigue. La religión destruye la libertad, es lo importante saber. Una de las cosas hermosas de la cristiandad es que en cualquier lugar que haya libertad para expresar la voluntad, ocurre un resurgimiento de la cristiandad. Donde hay libertad de expresión, hay resurgimiento entonces. Les voy a dar un ejemplo. Si usted es un incrédulo y usted tiene la libertad y el derecho de rechazar a Cristo como su Salvador, cada uno de nosotros lo tenemos. Una vez que usted tiene la información, lo que usted hace es entre usted y Dios. O sea que cada persona con su libertad hace lo que es adecuado. Nosotros no podemos forzarlo, ni nadie puede forzar a la persona a tomar esa decisión. Cada uno tiene que tomar la decisión por sí mismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la iglesia no tenemos una persona esperándolo afuera para entrarle a golpes a la persona que no creyó en Jesucristo. Vamos, eso ya es una violación completa, total y completa. Cada persona tiene su libre albedrío para hacer lo que quiera. Nadie se puede meter en la vida de los demás. A eso es donde vamos. Usted está libre para venir y para irse. Y también está libre para venir y escuchar. El asunto es que usted tiene la plena libertad para hacer uso de lo que usted le guste al respecto. Y nadie puede obligarnos a nosotros. Nadie. Eso es libertad. Y nadie se debe meter con usted. Y ese es el medio ambiente para el Evangelio. El medio ambiente para el Evangelio es la libertad total y absoluta. Nadie lo puede forzar. Entonces tenemos que, este es el motivo por el cual en el siglo pasado, Gran Bretaña fue una de las naciones más extraordinarias que ha existido. Gran Bretaña, bajo la reina Isabel, esto es histórico, pues estos recuentos son históricos. Ellos cuando fueron al África, ellos civilizaron la parte del África que tomaron. Y se acabaron las guerras y las matanzas que habían en el África. Y bajo ese sistema, traído por los ingleses, se evangelizó todo el África. Y hubo una paz extraordinaria en el África porque tenían el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se fue hecho a través de la ley y a través de la libertad. Una libertad, o sea que la ley era igual para todos. No que para mí es una cosa y para ti otra. Que es una cosa que sucede aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la ley en su mayoría es imparcial. Cae uno como cae el otro. En los países de nosotros hay mucho, pasa mucho de que yo te conozco a ti, tú me conoces a mí y vamos a ver cómo le damos la vuelta para ver quién sale. ¿Verdad? Porque todos estamos en el mismo bote. Ahora ya está empezando a suceder eso más y más aquí. Más y más en los Estados Unidos. Y eso es parte de la destrucción del país. O sea, no hay los absolutos que son dictados por la palabra de Dios. Se están desvaneciendo porque las personas no los conocen ni les interesa. Porque no les conviene, pues. Entonces, hoy en día tenemos también que las Naciones Unidas entran al África y destruyen la libertad y ponen a los africanos en la edad de piedra. Y esto es exactamente lo que ha sucedido con estas Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, como ustedes saben, son parte de ese sistema mundial. Ellos quieren hacer una globalización de todo el mundo para ponerse ellos de mandato. Y las Naciones Unidas se hicieron para evitar las guerras, quiero que sepan. Y entonces ha habido más guerras y nunca han podido parar las guerras, ni la van a poder parar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que habrán guerras y rumores de guerras hasta que yo regrese. Ah, entonces, ¿a quién le creemos? ¿A las Naciones Unidas o a la palabra de Dios? Entonces, los ingleses que entraron en la otra mano y restauraron el orden, y una persona podía pasar por el medio de la jungla y estar tranquilo de no ser asaltado. O sea, el único problema que tenían eran las bestias, pero no seres humanos. ¿Por qué? Porque había orden. Hoy en día no puede. Las personas, hoy en día se están matando en África, pero salvajismo lo que está pasando. Y eso es debido al nuevo orden, este nuevo orden, que las personas pueden hacer lo que quieran bajo este sistema de las Naciones Unidas. Lo que quieran, siempre y cuando estén de acuerdo con las Naciones Unidas. O sea que ellos son el Dios ahora. Porque el motivo que esto sucedió es que el Imperio Británico trajo la ley y el orden junto, con eso trajo la libertad, verdadera libertad, y esa libertad era para escuchar al Evangelio, y fueron los millones y millones y millones de africanos que aceptaron entonces la palabra de Dios, que es lo importante. Todos los sistemas políticos no sirven para nada tampoco. Tanto la religión como los sistemas políticos, lo único que traen son problemas. Es el hombre tratando de resolver los problemas humanos a través de sus propias obras, a través de la carne. Nuestras soluciones son divinas, son bíblicas. Esas son las que nos interesan a nosotros. Entonces, hoy en día hay millones y millones de africanos en el cielo simplemente porque tuvieron la libertad para tomar su propia decisión acerca de Cristo. Islam no operaba de esa manera. Islam entraba y al que no creía lo mataban. Así era. A cualquier lugar que entraba, el que no creía, crees en Alá, y si no crees en Alá, ¡fua! Adiós cabeza. Uno menos. Esa es la religión. Entonces, si usted va hoy día al Congo o a los países donde las Naciones Unidas han ido, no hay libertad. Hay sistemas militarizados, pero no hay libertad. O sea que la religión destruye la libertad. Entonces, continuando en Juan 7:13, vemos, sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los líderes religiosos, debido a los líderes religiosos. Estas personas, bajo el sistema religioso, no tenían la libertad de hablar de estas cosas por miedo a ser severamente castigado por los líderes religiosos. Había miedo. Mira, los sistemas políticos donde no hay libertad, por ejemplo, el sistema comunista o el sistema socialista, reina por miedo. Hay el que no hace lo que dice el sistema socialista y nadie habla, todo el mundo está calladito, ahí nadie abre la boca porque si abre, como dicen en Cuba, lo van a chivatear, o sea que van a hablar de él, lo van a entregar a las autoridades y las autoridades se van a encargar de destruirlo. Entonces nadie habla, lo mismo que pasaba aquí, nadie hablaba abiertamente, todo era calladito porque no, si nos escuchan ya sabes. Entonces, ahora en el versículo 14 al 32 tenemos el primero de los dos mensajes dado en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Ya hemos visto el trasfondo, entonces el trasfondo es que todo el mundo estaba callado, los líderes religiosos eran los que mandaban, ellos estaban buscando para matar a nuestro Señor Jesucristo y mientras tanto tenían bajo la bota a todas las demás personas. Todas las demás personas tenían que hacer lo que ellos querían. Entonces, el primer mensaje que va a dar en esta fiesta de los tabernáculos tiene que ver con la revelación de Jesucristo como Hijo de Dios. Y el segundo tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo como Dios. O sea que vamos entonces a estudiar el primero de estos dos mensajes dados en el templo. Y vemos que cada vez que nuestro Señor hablaba, comunicaba la doctrina bíblica. Siempre Él era toda doctrina bíblica. Cada vez que hablaba era doctrina bíblica. Y cada persona que lo escuchaba, ya fuera creyente o incrédulo, si aceptaban o rechazaban, sin tomar en cuenta su posición en la vida, del más bajo al más alto, y la escritura completa del reino de Judá, o sea, y me refiero a la posición que tenían ellos dentro de esa estructura del reino de Judá, pudiendo ser lo más bajo, lo más alto, todos reconocían que cuando Jesús hablaba era doctrina presentada categóricamente, y eso lo vemos en los versículos de 14 al 16. O sea que desde esos versículos nosotros vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo comunica de una forma tan lúcida y tan clara que aún los expertos en la ley se quedaban atónitos de ver a esta persona hablar, porque lo hacía con una exactitud extraordinaria y les daba un punto de vista que ellos desconocían. Él usaba las mismas palabras, perdón, que se habían escrito en el Antiguo Testamento. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento completo y él citaba del Antiguo Testamento. Pero ellos nunca habían visto el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo porque estaban tan metidos en la religiosidad que no permitían ese punto de vista. Y aún ahora, cuando lo escuchan, les causa un impacto psicológico porque no lo pueden creer lo que están escuchando. O sea que es un escándalo. Nuestro Señor Jesucristo era un escándalo para esta gente. Entonces, en el versículo 14 dice, cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, sabemos que ese es miércoles más o menos, subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces aquí tenemos que limpiar esto un poquito para saber de qué se trataba. Ya vemos que era la mitad de la fiesta de los tabernáculos y había comenzado la fiesta ya y llevaba de 3 a 4 días de haber iniciado. O sea que era un miércoles, un jueves cuando nuestro Señor Jesucristo llega al templo. Ha podido llegar sin ser emboscado debido al hecho de que una vez que comienza la fiesta todos los asesinos pagados son dados de alto. Y los cuales, claro está, de nuevo les digo que nos indica que estos asesinos eran religiosos. Eran asesinos religiosos, eran muy religiosos. Y yo no sé entonces si ustedes saben esto, pero los mejores asesinos entonces en el mundo han sido siempre religiosos. Los mejores asesinos porque tienen una doble entrada al asesinato. Primero, que si lo hacen es porque les gusta, es parte de la lujuria, del patrón de lujuria de su naturaleza pecaminosa. Y segundo, que ahora están respaldados por una causa para hacerlo. Siempre tienen entonces un motivo doble para llevar a cabo su funesto fin. Si usted estudia la historia humana cuidadosamente, se va a dar cuenta que las organizaciones religiosas más grandes han matado más gente sin necesidad que cualquier organización criminal. Las organizaciones criminales palidecen ante las organizaciones religiosas en lo que se refiere a crimen y tortura. Ah, interesante la religión, ¿verdad? Estas personas eran grandes asesinos dedicados a su trabajo y la historia medieval está llena de recuentos de actos criminales cuando la religión dominaba en Europa. Fueron millones de personas que fueron asesinadas en el nombre de la religión y la religión, claro está, odia a Jesucristo. la religión, a como lo estamos viendo en este momento. Todo lo que sea religión tiene que ver con el legalismo, porque la religión tiene ley. ¿Sí entienden eso? Si hay religión, hay ley. Y una ley, ya bien sea la ley mosaica o otra ley que ellos han inventado, a la cual todas las personas se tienen que adherir. Y si no se adhieren a esa ley, la ley misma que ellos escriben manda a matarlos. O sea que la religión pone el patrón. Entonces, tenemos que los religiosos, a que vemos aquí, tienen que observar las actividades religiosas. O sea que es obvio que una vez que comienzan las actividades, no se pueden quedar en los caminos, sino que van a la fiesta de los tabernáculos para limpiarse ritualmente y observar el ritual. O sea que este es el motivo por el cual Jesús entró en medio de la fiesta, y es la razón por la cual no lo asesinaron y la razón por la cual no tomó el consejo de sus hermanos uterinos. No lo hizo porque sabía cómo era esto. Y claro, hasta ahora nosotros lo estamos viendo más desmenuzado, pero el problema era que él no podía entrar a Jerusalén y tenía que entrar escondido a Jerusalén porque lo iban a matar. Entonces, en el versículo 14, cuando ya había pasado la mitad de la fiesta, subió Jesús del templo y enseñaba. Aquí subió quiere decir viajar de Galilea a Jerusalén. Eso es lo que quiere decir. O sea, vino de Galilea a Jerusalén y entró directamente al templo. Entra al templo, ¿por qué? Porque él no se va a quedar allá afuera. Él va a entrar al templo para hablar, porque para eso vino, ¿verdad? Y ese es el lugar más salvo que tenía ellos ahí, delante de ellos mismos, enfrente de todo el mundo. O sea que no hizo nada cerrado, ¿verdad? Sino lo hizo todo abierto, al adventestate, para que todo el mundo supiera. Y aquí tenemos un auristo en un momento de tiempo. Aquí tenemos el auristo en el verbo, que es el tiempo pasado, ¿verdad? Y enseñó, se encuentra en la acción lineal imperfecta en el verbo griego. Se mantuvo enseñando, lo que quiere decir parado enfrente de una multitud de personas enseñándoles doctrina bíblica. Había una gran multitud de personas. La palabra que se utiliza es didasco. Y esa palabra nos enseña el principio. Es un principio muy interesante. Y le voy a poner la palabra didasco en el pizarrón, porque le voy a poner también otra palabra que contiene una duplicación de letras que nos deja saber a nosotros algo importante. Una duplicación de letras. Y aquí la tenemos. Esto, claro, está, solamente sale de el griego. Si no sale del griego, pues no lo podemos ver en el español. Didasco. Esa es la palabra. Y como pueden ver, aquí hay una duplicación de D. Y ahora se las voy a explicar, porque hay diferentes posiciones en eso. Veámosla mejor. Entonces, la palabra didasco nos enseña el principio de que él se mantuvo enseñándoles a ellos. La duplicación de una de las letras en el tiempo presente siempre tiene un concepto especial en el griego. Y aquí vemos esa duplicación. Usualmente la duplicación de una letra indica el tiempo perfecto. Tiempo perfecto quiere decir que se completó la acción del verbo, por lo general. Pero tenemos excepciones, como el verbo dar, que es didomi, que este también lo hemos visto nosotros, didomi. Quiere decir dar, que es el verbo dar. Y el verbo enseñar, didasco. Los dos tienen esa duplicación, pueden ver las letras ahí en esos momentos. Estas usualmente indican la dinámica de algo poderoso. Primero, que hay un pensamiento y después del pensamiento una acción. O sea que tiene que haber un pensamiento y después una acción, y eso es lo que nos está explicando esa duplicación. El verbo didomi, dar, como lo hemos visto muchas veces en el Nuevo Testamento, que hay un pensamiento antes de la acción. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea que un pensamiento primero y después viene la acción. El pensamiento es amor, y el amor trae el hecho de que él dio a su Hijo unigénito. Entonces, en este versículo, con el verbo didasco, lo que nos enseña es que atrás de la acción hay un pensamiento, y en este caso el pensamiento es doctrina residiendo categóricamente en el espíritu humano de Jesús, y ahora se lo comunica a la multitud. O sea que generalmente la palabra didasco no es reconocida como enseñar de uno en uno, sino como es como enseñar en una asamblea pública, comunicar información de una forma categórica a una congregación. Eso es exactamente lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él les enseña a ellos de una forma categórica. Recuérdense que Dios es totalmente organizado, ¿okay? La organización de Dios es perfecta, y Él cuando da las cosas las da de la manera organizada. Tan organizado es nuestro Señor Jesucristo que al ser humano, por ejemplo, le deja saber que cuando antes de tener un año, muchos bebitos no pueden caminar hasta que tengan un año, 6, 7, 8 meses. O sea que cronológicamente empieza a desarrollar ciertas funciones en su cuerpo hasta que las funciones anteriores lleguen a su plenitud. Después, a pasar el tiempo, permite que le vayan saliendo los dientes al niñito. y así sucesivamente va desarrollando las partes internas hasta que la persona llega a ser un jovencito de 6, 7 años, cuando empieza a cambiar los dientes, que nosotros le llamamos de leche, y le salen los dientes permanentes. Las niñas comienzan a desarrollarse. Las niñas comienzan, en su sistema de reproducción, llega un día en que comienza a tener su menstruación. O sea que todo esto está programado por Dios de una forma cronológica, porque Él es organizado completamente. Lo mismo pasa con las plantas. Las plantas comienzan desde un principio pequeñito y después comienzan a crecer y comienzan a desarrollar y comienzan a tomar ciertas otras clases de funciones. O sea que la organización dentro de la organización que somos nosotros comienza a desarrollarse y comienza a dar resultados. De la misma manera es la comunicación de la palabra de Dios. La comunicación de la palabra de Dios tiene que ser de una forma organizada, porque es recibida de esa forma por nuestro cerebro, que está programado para recibir información de cierta manera. Si la recibimos de otra manera, nuestro cerebro va finalmente a saber de lo que se está hablando, pero estamos hablando de un proceso mucho más lento y que tiene que girar por muchas otras áreas para llegar a la conclusión de lo que quiere enseñar. Pero Dios lo hace de una manera directa, de una manera programada directa. Tiene sentido organizado perfecto. O sea que Él les enseña a ellos cronológicamente y con la información adecuada que ellos tienen que tener para el momento. O sea que eso es lo que trata de hacer la teología sistemática. La teología sistemática es la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, que va edificando sobre ladrillo. Primero se pone un ladrillo y después se pone el otro ladrillo y después se pone el otro ladrillo para poder ir al otro piso. Después vamos al otro piso, claro está, ¿verdad? Y después al otro piso, y así hasta que se edifique dentro del alma de la persona ese edificio. Pero tiene que ser sistemáticamente. No podemos comenzar aquí arriba sin que este esté listo, de ninguna manera. Entonces nuestro Señor Jesucristo comunica sistemáticamente y lo hace de una forma perfecta frente a estos judíos, como siempre lo hizo. En su ministerio terrenal era perfecta la comunicación que Él tenía con ellos. Entonces, muchas personas creen que solo se le puede enseñar a un grupo pequeño de personas y que si se pone muy grande, hay unas grandes multitudes, la persona está supuesta a predicar en vez de enseñar. Y por predicar ellos entienden gritar o condenar a la multitud o decirlo, exaltarlos y ponerse muy, muy emocional, ¿verdad? Lo cual es totalmente erróneo. Y enseñar solo es para la escuela dominical, es lo que piensan ellos. Pero no es solamente para la escuela dominical. Se puede enseñar a grupos grandes de personas de una forma sistemática, y aquí lo tiene nuestro Señor Jesucristo haciéndolo. Y lo hace de una forma sistemática. Grandes multitudes, de todas clases de personas. Muchas personas dicen, bueno, no es que la información que tú das es demasiado grande, demasiado fuerte. No, Él enseñaba a los grandes y a los pequeños la misma información. Entonces, la mejor manera de predicar es enseñar la palabra de Dios categóricamente. Lo que determina el asunto es el contenido del mensaje, el contenido de la palabra de Dios, y no la habilidad histriónica de la persona o la habilidad de ser un buen orador. Ninguna de las dos habilidades tiene que ver con el asunto. Lo que tiene que ver es el contenido del mensaje. Entonces Jesús se mantenía enseñando en el tiempo imperfecto de Didasco. Quiere decir que esto continuó por varias horas, y Él se mantenía enseñándoles por varias horas, en otras palabras. Y aparentemente todos los que oían estaban completamente absorbidos por lo que les enseñaba, y las audiencias de esa época, claro está, se mantenían de pie. Y tenemos que para entonces miles de personas están paradas escuchándolo. No es como ahora, que ustedes están sentados y yo estoy parado. Ahí todo el mundo estaba parado porque no había sillas. O sea que todo el mundo con sus togas, por lo general, eran hombres los que escuchaban la palabra de Dios. Y estaban horas y horas y horas hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie tenía nada más que hacer en esos momentos sino que escucharlo a Él. Entonces, vemos que ¿por qué sucede esto? Porque Jesús les estaba enseñando una doctrina perfecta, era la doctrina bíblica, primordialmente una multitud hostil a la doctrina bíblica, y no importa si una persona es creyente o es incrédulo, si es alta, de alta posición o de baja posición en la sociedad, la doctrina bíblica exige y recibe respeto. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en mente, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa y más importante que cualquier espada de doble filo, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu. O sea que cuando cualquier persona utilice, oye la palabra de Dios, va a poner atención, porque es algo extraordinario. Entonces, eso quiere decir que cuando usted comunica la palabra de Dios en cualquier situación, la palabra de Dios tiene efecto, y tiene un efecto culminante, y la palabra de Dios nunca regresa vacía, como la lluvia. ¿Produce algo bueno o produce algo malo? Para la persona negativa produce abrojo, y para la persona positiva hace que crezca su producción. Entonces, la palabra de Dios es doctrina bíblica organizada. Eso es lo que es la palabra de Dios. y en lo que concierne al incrédulo, la categoría es el evangelio, claro está. Y hay muchas categorías diferentes, claro está, sin tomar en cuenta si una persona acepta o rechaza. La raza humana tiene el derecho de escuchar la doctrina bíblica. Lo que hace con la doctrina bíblica después que la escucha es asunto de la persona, porque no se le puede torcer el brazo a la persona y decirle, si no crees te voy a romper el brazo, ¿no? Eso no se puede hacer, o aplicarle la doble Nelson. ¿Crees? Tienes que creer, porque si no... Me recuerdo de estas épocas. Yo sé que esto no es por obligación. Vemos que las personas llegan a confundirse y quieren forzar a otras personas a aceptar la doctrina bíblica. Y usted no tiene que forzar a nadie o disculparse por el contenido. Lo único que tiene que hacer es estudiar y comunicar la doctrina bíblica de una manera lúcida y clara. Nada más. La otra persona hace lo que quiere de todas maneras. El resto es asunto del individuo. Y él tiene su propio libre albedrío, su propia privacidad y el derecho de aceptar o de rechazar. Si no, nos convertimos en religión. Si a la persona la van a obligar a hacer algo, entonces ya no es cristianismo, ahora es religión. Que tú vas a creer lo que yo te digo, si no te meto en el calabozo. O si no, al salir ya está el gorilón allá afuera esperándote para darte una golpiza tremenda hasta que creas. Eso no es cristiandad, es religión. Entonces, el trabajo suyo no es persuadir. Su trabajo es clarificar. Nosotros clarificamos el tema de la palabra de Dios. No tenemos que persuadir a la persona porque no se puede. No puede cambiar a la persona, no se cambia de manera de pensar. Lo único que hacemos es clarificar y que la palabra de Dios haga en la obra. Entonces, eso es exactamente lo que didasco quiere decir. Jesús estaba clarificando los temas y su clarificación era tan exacta que había miles de teólogos en la audiencia. ¿Por qué? Porque si cuando estaban preguntando dónde está, y después se dieron cuenta de dónde estaba, pues créanme que allá estaban todos. Se fueron a oírlo. No lo podían prender enfrente de todo el mundo, porque vas a prender a este hombre porque está hablando, ¿no? Y está hablando de una cosa extraordinaria. Entonces, habían dos grandes escuelas en ese día, y yo creo que ustedes lo sepan, era la escuela de Gilel y la escuela de Shammah. Y eran dos seminarios teológicos con un tremendo trasfondo, y otorgaban grandes grados, y eran los hombres que participaban de las universidades e iban a las universidades, eran los hombres más eruditos del día. Tenían muchos grados asociados con sus nombres, y también le llamaban en ocasiones diferentes rabinos a estas personas, y tenían otro título aún más alto que esto, que eran los que les enseñaban a los rabinos. Y ellos estaban maravillados y todos estaban entrenados de una manera académica dentro de estos seminarios. Estaban maravillados con nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo le decía las cosas que ellos no podían. Ellos se quedaban, créanme que esta gente se quedaba atónita de oír los discursos de nuestro Señor Jesucristo. Llegó un momento en que, claro está, algunos nos escuchaban para ver por dónde le encontraban un fallo, para írsele por el fallo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace una persona que no cree. Está buscando el lado malo para irse por el lado malo. Es lo mismo que un hombre buscando una mujer. Lo que está buscando es el lado débil de la mujer y anda pescando el anzuelo, y cuando encuentra el lado débil, por ahí se va. Y eso necesariamente no es bueno. En vez de buscar el lado fuerte, un hombre busca el lado fuerte, no busca el lado débil. Que busque el lado débil quiere otra cosa. Quiere cha-cha-cha, guaguancó y merengue, nada más. Y no es lo mismo Chana que Juana. Entonces, y eso es lo que hacen los religiosos, es lo que hacen todas las personas. ¿Qué creen que hacen ustedes los sistemas, por ejemplo, de investigación o los... En la policía hay... la policía aquí es un poquito suave. En la policía de los otros países, el interrogatorio son brutales, brutales. Yo no sé si les conté la historia de un amigo mío mexicano que tenía un club en México, y tenía una querida, y resulta que la querida la tenía en la casa chiquita, y la querida pues se fue a lavar la ropa, y había otra señora, y se formó la pelea entre las dos señoras que estaban lavando la ropa, y resulta que la otra señora era la esposa de un alto policía, y el alto policía mandó, alto como jefe de policía era, mandó a sus tropas, a un pelotón, no un pelotón, sino serán unos 5 o 6 no soldados, sino policías. Entraron, allanaron el lugar donde este hombre trabajaba con ametralladoras en mano, le metieron mano, un hombre grandote, lo metieron en el vagón de policía y se lo llevaron a interrogarlo. Lo vendaron los ojos, amarrado aquí atrás, le metieron una bola que es como una esponja redonda, en la boca, y peñafiel, ¿saben lo que es peñafiel? Soda de agua, agua de soda, y en la boca, así agarrado, ahogándolo. Imagínate el susto de la persona que lo allanan de esa manera, de ahí el hombre agarró, vendió todo y se vino para los Estados Unidos. Pero todo viene a través, fíjense cómo funciona Dios, por estar metido en lo que no es, pues le salió cara la cosa. Pero eso no es lo que estamos viendo en este momento, sino lo que estamos viendo es que el sistema de policía es brutal. ¿Por qué? Porque busca el lado débil siempre. ¿Cuál es el lado débil de la persona? Va a hablar porque tiene miedo a perder la vida. El lado débil es que no puede respirar. Y ya saben que si no puede respirar, entonces por ahí se le van para tratarlo de ahogar. Y la persona, díganme lo que quieran, pero, o sea, lo amarrado, prensado, imagínense qué desesperación y qué susto. O sea, que esos sistemas son sistemas que van en contra de lo que es bueno. Y ese es el sistema que se utiliza, estas personas cuando escuchaban a nuestro Señor Jesucristo. Están buscando el lado débil, donde fallaba en lo que decía, para írsele por ahí, pero no que lo hicieron. Llegó un momento en que dejaron de hacerle preguntas a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando se las contestaba lo dejaba completamente helado, ¿sí? Lo dejaba completamente enfrente de la gente ya no le preguntaban nada, porque los hacía quedar de este tamañito enfrente de las multitudes, y las multitudes se quedaban, ah, muy bien, ah, alguien que les esté hablando como es. Entonces, vemos que estas personas estaban entrenadas de una manera académica fantástica, entrenados a discernir académicamente todo clase de temas. Y ahí están perplejos viéndolo a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, pues dándole la disertación de la palabra de Dios, sin ningún trasfondo académico de esas universidades, sin haberse graduado de ninguna de las dos. No se graduó ni de la Universidad de Gilel, ni de la Universidad de Shammah, ni tampoco de la Universidad de Alejandría, que era el MIT, ustedes no saben, yo no sé si ustedes saben quién es el MIT, es una de las universidades más famosas de los Estados Unidos y es la universidad más avanzada en cuestiones de tecnología. Se llama el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology, se llama en inglés. O sea que la Universidad de Alejandría era el último en ciencia, lo último que había en ciencia, como lo es el MIT. Entonces, en este día, pues en los Estados Unidos, es la máxima universidad del mundo, del mundo entero, la MIT. Massachusetts Institute of Technology, en lo que es ciencia. Entonces, ni habiéndose graduado de ninguna de las universidades del mundo antiguo, y aún así aquí estaba enfrente de estas personas tan eruditas, las mejores graduados de las mejores universidades del mundo, y los confundía total y completamente, y los maravillaba haciéndoles a ellos que capacitaran, pues recapacitaran sobre lo que él decía. Ellos oían y ellos estaban pero completamente floor, como dicen aquí, no sabían qué hacer. Él le está dando la misma información que ellos habían estudiado, quiero que sepa, porque todo lo que le dice nuestro Señor Jesucristo venía del Antiguo Testamento y dándole información nueva acerca de él, pero todo el trasfondo era del Antiguo Testamento para que ellos lo entendieran, pues, de que él estaba hablando. Entonces, ellos habían estudiado tan cuidadosamente todos esos temas, pero nunca lo habían escuchado de la perspectiva correcta y dada con una clarificación que ellos nunca habían tenido y que no eran capaces de dar. Ellos no podían dar lo que no tenían. Entonces ellos no podían enseñarle al pueblo de Israel algo que ellos mismos no tenían. O sea, que una persona no puede explicar lo que uno no conoce. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios para poder explicar de una manera correcta. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.